Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lunes, arranca otra semana entretenida. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
Buenos días, Carlos. Feliz lunes de Pascua a ti y a España entera, que hoy vuelve a la rutina después de unos días de descanso, de celebración, de reencuentro con sus tradiciones. Y la meteorología esta vez ha puesto de su parte. Y se ha notado, ¿eh? Por cierto, todo apunta a que se va a seguir notando. Y es lo que corresponde a este tiempo de Pascua primaveral. Hoy vamos a tener cielo despejado y temperaturas por encima de los 20 grados. Pero esta noche entra un frente atlántico por el oeste que dejará lluvias con aviso amarillo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde habrá además aviso amarillo por viento. Bueno, España ha vivido una Semana Santa de récord, ¿eh? La ocupación hotelera en máximos, los hermanos de todas las cofradías cumpliendo con sus estaciones de penitencia, las calles llenas de devotos famosos y de curiosos anónimos, y las redes sociales compartiendo imágenes de gran belleza como nunca. Porque en nuestras procesiones hay un derroche estético que sigue asombrando al mundo. Y yo no sé si será verdad ese supuesto giro católico o si es solo una moda, pero es evidente que aparte del empuje del turismo y de la tradición, esta fuerza redoblada de la Semana Santa española seguramente quiere decir algo, algo más profundo. Seguramente la gente está expresando una necesidad de volver a las raíces. Un anhelo de certezas en un mundo cada vez más inquietante y más inseguro. Empezando por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella, de su cráter, podríamos decir más bien. El que está dejando en Estados Unidos y en el mundo entero. Esos agujeros en Irán son literales, tienen la forma que dejan las bombas al caer y explotar. Pero Trump también está abriendo boquetes metafóricos. Por ejemplo, lo que entendíamos como retórica o tono gubernamental. El lenguaje de la diplomacia ya no volverá a sonar igual después de que un presidente de Estados Unidos escriba lo siguiente en las redes sociales desde su cuenta oficial. Abro comillas. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, locos cabrones, o vivirán un infierno. Ya verán. Alabado sea Alá. Presidente Donald J. Trump. Pues esto es lo que hay. Así se expresa el presidente de los Estados Unidos. Solo alguien como Donald Trump puede conseguir que los ayatolás parezcan casi civilizados por comparación. Casi, digo casi, ¿eh? En realidad son asesinos fanáticos capaces de masacrar a su propio pueblo. Mientras que Trump es más bien un clown, un payaso, un showman con muchas armas pero pocas ideas. Y cada vez peores asesores, por cierto, porque se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir. Y más difícil aún es salir ganando las elecciones de noviembre. El mensaje que te acabo de leer se supone que persigue intimidar al régimen iraní, pero lo único que consigue de facto es delatar nerviosismo y frustración. Y de paso le reconoce a su enemigo el éxito de su estrategia de chantaje, porque efectivamente Irán está logrando desestabilizar la economía mundial con un puñado de drones y un racimo de minas estrangulando el estrecho de Hormuz. Es verdad que Estados Unidos ha logrado rescatar a los dos pilotos del caza derribado en territorio hostil, y en la guerra psicológica esta gesta puntúa alto. Luego te hablaré de ella a las 6:30. Claro, si la Guardia Civil Revolucionaria hubiera atrapado vivo a uno de ellos, te puedes imaginar lo que habrían hecho con él. Pero ¿de qué sirve salvar a dos de los tuyos hoy si mañana estás dispuesto a ordenar una invasión terrestre? Te recuerdo que en los últimos días el Pentágono ya ha acumulado en la zona a cerca de 10.000 efectivos dispuestos a entrar en combate. 10.000. ¿Y qué va a pasar en la noche del martes al miércoles, que es la nueva prórroga del ultimátum que ha dado Trump? Si las negociaciones de última hora con la mediación de Egipto naufragan definitivamente. ¿Qué decisión va a tomar Donald Trump si Teherán se niega a liberar el estrecho de Hormuz, que es lo más probable? Porque Trump es impredecible. Después de publicar esta amenaza incendiaria que te acabo de leer, concedió una entrevista a Fox News para decir que las conversaciones, van por buen camino y que podría haber un acuerdo. Los iraníes, por supuesto, han salido a negarlo categóricamente. ¿Esto qué es? ¿La estrategia del palo y la zanahoria otra vez? ¿O es pura ciclotimia? ¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden. Bueno, pase lo que pase, ojalá que no estemos en el prólogo de una nueva fase de la guerra. La fase en la que las banderas sirven sobre todo para envolver hileras de ataúdes. Y mientras el mundo contiene la respiración ante la cuenta atrás del ultimátum de Trump, en España los dos grandes partidos se preparan para la madre de todos los y tú más. Corrupto, y tú más. Lo digo porque esta semana arrancan dos juicios muy mediáticos y muy dañinos para el PP y para el PSOE. Me refiero a la Operación Kitchen, que empieza a enjuiciarse hoy en la Audiencia Nacional, y al caso Mascarillas, el primer juicio del caso Coldo, que arranca mañana martes en el Supremo. A este lado del ring, con calzón azul, gomina de cemento y gabardina Chesterfield, Luis Bárcenas, más conocido como el Potro de Suiza. Y en la esquina opuesta, con calzón rojo, panza cervecera y siete sobrinitas abanicándole, José Luis Ábalos, más conocido como el babuino de Torrent. Portavoces de Génova y de Ferraz, segundos fuera, 1, 2, 5. A ver, te refresco la memoria, que con tanta porquería acumulada es normal que se te hayan olvidado estos casos. La Operación Kitchen, te recuerdo, fue destapada por el periódico El Mundo. Todavía estoy esperando a que El País destape un caso de corrupción del PSOE, por cierto. Bueno, la Kitchen fue un operativo parapolicial presuntamente encargado por el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy, que entonces ocupaba Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP, Bárcenas, y sustraerle la documentación que pudiera usar contra el partido. Concretamente, las posibles pruebas de la contabilidad B, los famosos pagos en negro a dirigentes del PP. Y si se confirma la existencia de esa operación, estaríamos ante un escándalo infame. Las cloacas del Estado maniobrando con recursos públicos para intentar salvarles el culo a unos políticos sospechosos de haber cobrado sobresueldos en negro. O sea, una vergüenza. En cuanto al caso Mascarillas, este más reciente, pues no es mucho más edificante. Es la historia de cómo un ministro de Transportes y secretario de Organización del partido gobernante, mano derecha del actual presidente del gobierno, vio en la pandemia no una urgencia social, sino una oportunidad para forrarse y para financiar sus caros vicios con nuestro dinero. Es decir, cobrando comisiones por la compraventa de material sanitario con dinero público en pleno estado de alarma. Cuando Ábalos y otros tres ministros, ¿recuerdas?, centralizaban todo el poder del gobierno. Ese gobierno que había venido a rescatarnos de la corrupción del PP.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad, si es incompatible con la corrupción, es para ponerse a temblar. Porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad.
Ay, qué tiempos. Ahí la tienes, la voz. La voz de la regeneración en plena moción de censura. Bueno, seguramente a lo largo de esta semana vayas a oír y a leer tantas noticias y reportajes sobre corrupción que quizá tengas la tentación de acabar creyendo que todos los políticos son iguales, todos son corruptos. Y que el caso Ábalos empata con el caso Bárcenas. Pero las dos creencias son falsas. La primera porque la mayoría de los políticos son honrados. Lo que pasa es que estos no son noticia. Cumplen cada día con su trabajo discretamente. Y la segunda creencia, la teoría del empate, ojo con esta, porque la vas a empezar a oír mucho, también es falsa. Primero porque Ábalos y Cerdán eran mucho más importantes para Sánchez de lo que era Bárcenas para Rajoy, pero mucho más. Y después y sobre todo por la sencilla razón de que el PP ya purgó sus pecados. Primero vio reducido drásticamente su número de escaños y perdió después la Moncloa. Rajoy tuvo un tesorero del partido en la cárcel, pero le hicieron una moción de censura y lo desalojaron del poder. Pedro Sánchez, aparte de las imputaciones de la esposa y el hermano, lleva dos secretarios de organización consecutivos encarcelados. Y ahí sigue, Pedro. Ahora se vende como superhéroe de la paz. O sea, el conductor del Peugeot fingiendo que va en Batmóvil. Por eso cuando oigo a algún vocero sanchista arremeter contra la corrupción pepera, yo siempre pienso, me parece muy bien. Midamos todos los escándalos por el mismo rasero y exijamos la misma penitencia. Queremos para los casos de corrupción del gobierno de Sánchez la misma medicina que probó el gobierno de Rajoy. Pérdida del poder, unos añitos en el rincón de pensar de la oposición y una renovación total de cuadros y liderazgo. Eso es lo que queremos, lo mismo. Solo entonces empezaremos a hablar de empate, ¿eh? Solo entonces el tablero volverá a estar equilibrado y podremos volver a jugar todos en igualdad de condiciones.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. La mayoría de españoles volvemos hoy a trabajar tras unos días de descanso que han sido especialmente complicados en las carreteras. Un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el viernes de Dolores.
Es el balance provisional, a falta de que esta noche termine la operación especial de tráfico en las 7 comunidades autónomas donde este lunes de Pascua es festivo. A todos aquellos que hoy volvéis de vacaciones, mucho cuidado al volante. Esta Semana Santa ya se han contabilizado 5 fallecidos, más que los 22 que se registraron el año pasado a estas alturas.
El rey emérito ha vuelto a España. No visitaba nuestro país desde noviembre del año pasado. Juan Carlos I ha sido recibido en Sevilla entre aplausos y vítores. Especialmente a su entrada a la Maestranza, con la Plaza de Toros abarrotada y en pie ante la presencia del rey.
Acompañado de su hija, la infanta Elena, Juan Carlos presenció el regreso de un genio de la tauromaquia, como es José Antonio Morante de la Puebla, que abrió la puerta del príncipe, faena de mucho mérito, con el cuarto de la tarde. El sevillano le cortó dos orejas a un desganado García Grande.
Y también estuvo en esa corrida extraordinaria de Semana Santa Juanma Moreno, quien ha llenado su agenda de procesiones, como también lo ha hecho María Jesús Montero y el candidato de Vox, Manuel Gavira. Más ausente ha estado el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, que cerró el viernes in extremis la anexión de Podemos.
Nosotros creemos que la unión hace fuerza y no por las previsiones o proyecciones de cada parte de manera individualizada, sino porque en una única candidatura con muchas organizaciones estamos convencidos que hay un sector de la izquierda progresista que no estaba movilizado y que ofreciendo una propuesta unitaria como la que hacemos en la coalición Por Andalucía puede hacerlo.
Este era Antonio Maillo, que este fin de semana ha pasado por los micrófonos de COPE, donde celebró que Podemos finalmente se haya decantado por la unión.
Y en el mar Mediterráneo, 2 muertos y más de 70 desaparecidos en el naufragio de una embarcación de madera cerca de las costas de Libia. Solo hay 32 supervivientes.
Según las primeras reconstrucciones, en el bote viajaban 105 personas. Ahora continúa una carrera contra el reloj para intentar rescatar a esas 70 personas. En lo que va de año han muerto 600 seres humanos en el mar Mediterráneo. Y en el partidazo de COPE continúa el enfado del Atlético de Madrid. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Solo queda sentir vergüenza cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios. Son las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Club Rojiblanco, 24 horas después de perder contra el Barça. Encuentro consideran condicionado por la roja que el árbitro le quita a Gerard Martín para sancionar solo con tarjeta amarilla después de consultarlo con el VAR. Gil Marín pide además de manera oficial una explicación al Comité Técnico de Árbitros. Tras la victoria del Barça en el Metropolitano y la derrota del Real Madrid en Mallorca, el conjunto azulgrana ventaja ya en 7 puntos al equipo blanco. En la Liga ayer, victoria del Getafe 2-0 ante el Athletic, victoria del Celta 2-3 al Valencia en Mestalla y del Oviedo 1-0 al Sevilla, que aprieta mucho el descenso, y además empate a 2 entre Alavés y Osasuna. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Girona-Villarreal. En tenis, Rafa Jodar consigue con tan solo 19 años su primer título en el circuito profesional, lo hizo ayer en Marrakech, y en ciclismo, Pogacar gana el segundo monumento de la temporada en el Tour de Flandes.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias, 48 horas es lo que le queda al ultimátum del ultimátum de Trump a Irán. Porque tras posponer una vez más el plazo para el desbloqueo del Estrecho de Hormuz, en la madrugada del martes al miércoles sabremos si el conflicto escala un peldaño más. Esta tarde a las 7, hora española, está previsto que el presidente de Estados Unidos comparezca para aclarar sus intenciones. Si es que cuando parece las aclara o todo lo contrario. El régimen de los ayatolás ya ha dejado claro que corta toda comunicación con Washington. O sea, Irán sigue negando que haya conversaciones directas con Estados Unidos. Mientras Trump se ha aventurado en las últimas horas a asegurar que había una posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero de lo contrario, avisa. Procederá al bombardeo de puentes y centrales eléctricas, sin descartar, Pilar, la posibilidad de una operación terrestre.
Sí, Estados Unidos tiene preparados a más de 50.000 soldados en sus bases de Oriente Próximo. Y claro, esto podría enquistar aún más el conflicto. ¿Cómo explica COPE el experto en relaciones internacionales, Antonio Alonso?
Una intervención terrestre llevaría a los iraníes a salir a las calles, no a entregarle el gobierno a los estadounidenses, sino a luchar contra los estadounidenses, porque es una invasión extranjera. Con todo lo que se ha visto en la televisión y los documentales acerca de lo que pasó durante 20 años en Irak, con la presencia estadounidense allí, bueno, pues ahí lo vemos.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber lanzado un ataque masivo sobre Israel esta madrugada. Por su parte, el ejército israelí continúa con los bombardeos sobre el sur del Líbano contra Hezbollah, grupo terrorista aliado de Irán. Y nos estamos acostumbrando a la violencia y corremos el peligro de volvernos indiferentes a la muerte de miles de personas en la guerra. Es una advertencia con la que el Papa León XIV, que ha lanzado en su primera misa de Pascua este domingo, y desde el balcón central de la Basílica Vaticana, en la Plaza de San Pedro, en su bendición Urbi et Orbi, ha pedido a quienes empuñan las armas que las depongan. Además, ha convocado una vigilia de oración por la paz para el próximo 11 de abril. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. En su primer mensaje de Pascua, León XIV ha hecho un llamamiento para que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. Y para apoyarlo, ha convocado al mundo para una vigilia de oración el próximo sábado 11 de abril, con el fin de invocar la paz ante una humanidad asolada por las guerras y marcada por el odio y la indiferencia.
Que hay en mano arme.
Que quienes tienen armas en las manos las abandonen. Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo.
Hoy, por cierto, es jornada festiva en el Vaticano y toda Italia, por lo que volveremos a escuchar al Papa a las 12 de la mañana durante el rezo del Regina Caeli, la oración mariana que sustituye el Ángelus durante la Pascua.
Y ahora miramos al cielo con la misión Artemis a la Luna.
Un diminuto punto azul se pierde en un millón de chispas. Es mi planeta un día luz y una lección de perspectiva.
En este momento los cuatro tripulantes de la nave Orión deben ver la Tierra desde el cristal como un diminuto puntito azul. Y es ya están más lejos de nuestro planeta que de la Luna, en concreto a más de 406.700 kilómetros, superando así la distancia que alcanzó Apolo 13 en 1970. Así que si nada lo impide, este lunes la misión completará uno de sus momentos clave, Pilar.
Llegará a su punto más cercano al satélite terrestre, Jorge, a una distancia entre 3.000 y 6.000 kilómetros. Como ha explicado la NASA, esto va a permitir a los astronautas observar la Luna con un tamaño similar al de un balón de baloncesto. La ventana prevista para que esto suceda será esta noche, sobre las 9 menos cuarto, las 4 menos cuarto del martes, hora peninsular. Y esta maniobra histórica incluye sobrevolar el lado oscuro de la Luna por primera vez. Hoy podrán fotografiarlo ya de cerca, aunque los 4 tripulantes de la misión ya han podido verlo de lejos. Así lo ha contado la astronauta Cristina Koch en una entrevista en la NBC News.
Anoche vimos por primera vez la cara oculta de la Luna y fue espectacular. Al mirarla se ve distinta. Las zonas oscuras no están donde uno espera y hay algo que te hace sentir que no es la Luna de siempre, la que estás acostumbrado a ver. Sacamos nuestro equipo de investigación y comprobamos enseguida si de verdad era la cara oculta, porque no nos lo creíamos. Es algo que nunca habíamos visto.
Además, podrán observar un eclipse solar total. Ya han completado la mitad del viaje y aunque todo por el momento está yendo según lo previsto, los astronautas han tenido que enfrentar de nuevo una pequeña incidencia. Para mí sería una gran incidencia, la del retrete. Íñigo Palomar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Está dando problemas esto del retrete, el urinario.
¿Qué ha pasado esta vez?
Pues que se ha atascado y la explicación es curiosa. Está en un fallo que ha dejado orina congelada en la línea de ventilación. Pero ya sabemos que los astronautas están formados para todo, desde el mayor reto de ingeniería hasta simples tareas de fontanería que podríamos hacer tú y yo en casa, así que se las han ingeniado para desatascarlo. Lo que han hecho es calentar el sistema y han rotado la cápsula para exponer la orina al sol, esto lo vimos en Interestelar, al volver a estado líquido, pues puede expulsarse fuera de la nave. Han compartido imágenes muy curiosas y bastante desagradables en las que podemos ver cómo la orina fluye en forma de bolitas por el espacio.
Pisa espacial, qué bonito. Bueno, parece una tontería, pero no lo es, porque cualquier problema con el sanitario obligaría a los astronautas a hacer sus necesidades en bolsas.
Eso es feo, sí.
Como se hacían en el Apolo 17. Oye, Íñigo, ante el hito que van a alcanzar hoy, ¿están llevando a cabo algunos preparativos o cómo va?
Pues sí, para matar el tiempo han hecho una preparación científica para la observación lunar, ver que todos los materiales funcionen bien. También han practicado pues cómo acondicionar la cabina para ese momento. Recordemos que el espacio es bastante pequeñito, mide solo 5 metros, pues y esto implica desde el guardado de equipos, dejar listas las cámaras y el ensayo de movimientos. Por cierto, han realizado una demostración de reanimación cardiopulmonar y respuesta ante posibles atragantamientos, algo que también hacemos aquí en la Tierra, y lo hacen para evaluar los procedimientos médicos ante emergencias a bordo antes de hacer historia nuevamente.
Pues de vuelta a la Tierra, seguimos en nuestros asuntos que están muy marcados por la corrupción. Abrimos una semana con la agenda judicial cargadita de citas importantes. Empiezan dos juicios que sentarán en el banquillo a dos exministros. Por un lado, arranca hoy el juicio de la Audiencia Nacional por la presunta trama de espionaje, conocida como Operación Kitchen, que habría orquestado la cúpula de Interior del gobierno de Rajoy en 2013 contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. El responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, es uno de los 10 acusados por delitos de encubrimiento, contra la intimidad y malversación. Fiscalía pide para él 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación. Y mañana, Pilar, el Tribunal Supremo empezará a juzgar el caso Coldo.
El primero en sentarse en el banquillo será José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes de Sánchez y secretario de Organización del Partido Socialista. Piden 24 años de cárcel para él por liderar un grupo organizado para el cobro de mordidas en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia. En el caso de su asesor, Coldo García, el Ministerio Público solicita 19 años de prisión y 7 para el comisionista Víctor de Aldama. Y otra trama, la de presunta corrupción de renovables. Esta por ahora llega hoy al Senado a las 11 de la mañana con la comparecencia de Fernando Samper, dueño de Forestalia. La empresa se habría valido de contactos en el gobierno para armar un entramado millonario con posibles vínculos con el socio del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El escándalo salpica de lleno al gobierno con favores, mordidas y amaños, situando en el núcleo mismo de la presunta trama al Ministerio para la Transición Ecológica de la etapa de Teresa Rivera. Su exalto cargo, Eugenio Domínguez, habría cobrado más de 5 millones de euros para favorecer a Forestalia en la obtención irregular de medio centenar de proyectos relacionados con las renovables. El dueño del grupo empresarial, Fernando Samper, muy probablemente se niega a declarar ante el Senado, dada su condición de investigado. Las pesquisas de la Guardia Civil describen Ben, un entramado realmente complejo para ocultar sus actividades desde la Administración Central, enredando también a Hacienda, pasando además por antiguos responsables del Ejecutivo de Aragón, incluido un exconsejero de Medio Ambiente vinculado a través de sociedades a la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo. Las ramificaciones alcanzan a una entidad compuesta por Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
¿Va a tener el gobierno español la valentía política de traer el Guernica a Euskadi, sí o no? Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi.
Bueno, Jorge, si el tono era curioso. La polémica que se está montando con el traslado del Guernica es casi tan grande como el cuadro, que ya es mucho decir. Acabamos de escuchar al Lehendakari y Manuel Pradales. El Ejecutivo Vasco ha pedido en varias ocasiones que esta célebre obra de Picasso se pueda exhibir temporalmente en el Museo Guggenheim de Bilbao por el 90 aniversario del bombardeo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha calificado en redes sociales de absurdas y catetas las pretensiones nacionalistas, dice, para el traslado del cuadro. En un reciente informe, el Museo Reina Sofía ha desaconsejado rotundamente moverlo, puesto que puede perjudicar su estado.
Es algo peor que una catetada, es intentar blanquear su pacto con los fascistas, el del PNV en el Pacto de Santoña, en plena guerra civil, ¿eh? A las 6:30 te cuento una película de acción, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Compra bien, hay que ir a Carrefour.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días y feliz lunes de Pascua para ti y para España entera. Si te incorporas a la dulce rutina del lunes, que sepas que el mundo está más o menos como lo dejaste antes de desconectar, si pudiste, unos días durante esta Semana Santa. O sea, el mundo está hecho un desastre. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, el régimen iraní no tiene ninguna intención de reabrirlo, eso lo habrás notado o lo vas a notar si tienes que llenar el depósito de gasolina. Así que Donald Trump ha prorrogado otra vez su ultimátum hasta la madrugada del martes al miércoles bajo la amenaza de desatar el infierno, una vez más. Seguramente Trump quiere reservarse estas horas para recrearse en un espectáculo al más puro estilo americano. Y te hablo del rescate, verdaderamente de película, de uno de los dos pilotos eyectados tras el derribo de un F-15 sobre territorio hostil. No se sabe todavía bien cómo, pero el hecho es que este avión fue derribado el pasado viernes a unos 400 kilómetros al sur de Teherán, cerca de la ciudad iraní de Isfahan, donde los ayatolás tienen su complejo nuclear más importante. El F-15 es un caza clásico, no tiene los modernos sistemas de camuflaje y de vuelo furtivo para evitar ser detectado que tienen otros, y además es un biplaza, van el piloto y un operador de sistemas de armas, que es el encargado de que las bombas atinen en su sitio. Bueno, el caso es que el F-15 americano es derribado el viernes, y en ese momento se activa el protocolo de rescate en combate conocido como César. El piloto es localizado a las pocas horas, mientras varios policías iraníes que pasaban por allí se ponen a disparar a discreción contra los helicópteros que habían acudido al rescate. A esa hora, Irán todavía no ha iniciado el gran despliegue militar para capturar a los aviadores americanos, pero no tardará en hacerlo. El intenso movimiento deja entrever que Estados Unidos todavía está buscando a alguien, concretamente al operador de sistemas. Así que los iraníes comienzan la caza al hombre. Las tropas del ejército iraní se despliegan en la zona. El operador de sistemas ha caído en una zona montañosa de difícil acceso. Así que para él ha llegado el momento de aplicar el procedimiento SERE, que forma parte de su entrenamiento. SERE son las siglas de Supervivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Debe evitar la luz del día, esconderse en grietas, racionar el agua y los alimentos. Pero el reloj corre en su contra. También porque para entonces el rescate se ha convertido en una operación de propaganda, de guerra psicológica. Estados Unidos se juega su prestigio. No se puede permitir las imágenes de un piloto capturado por los ayatolás. Para Irán, esas mismas imágenes supondrían un golpe moral al enemigo y un refuerzo de la voluntad de resistencia propia. Así que ofrece una suculenta recompensa por la localización del piloto estadounidense. Se calcula que unas 12 horas después del derribo, el militar estadounidense, que está herido, ha conseguido subir por una montaña para ganar altura. Lleva un dispositivo de localización que está codificado, pero los iraníes pueden detectarlo si lo activa. La CIA juega un papel fundamental en este punto para ubicar al piloto, pero todavía no se sabe si contaron o no con ayuda de la población de la zona, cosa no descartable porque el régimen es mayoritariamente impopular y solo se mantiene por la represión contra el pueblo. Una vez localizado el piloto, se diseña un operativo de rescate con la intervención de fuerzas especiales de todo tipo. Mientras Estados Unidos ataca desde el aire a las unidades iraníes que persiguen al soldado, varios aviones de transporte se dirigen a la zona. Son aviones full equip, ¿eh? Están diseñados y específicamente construidos para operaciones especiales. Y pueden aterrizar en pistas improvisadas y en malas condiciones. Esos aviones toman tierra, pero el suelo es blando y el tren de aterrizaje se queda varado. No pueden volver a despegar. Así que, una vez que el pasaje ha salido y ha podido escapar de la zona, los aparatos son destruidos in situ desde el aire por el propio ejército americano para no dejar información tecnológica al enemigo. Si te preguntas de dónde salió la pista de aterrizaje improvisada, pues sigue siendo otra de las incógnitas de esta operación, pero es probable que ya existiera, que fuera una pista clandestina de la CIA y que solo ahora se ha desvelado. Tampoco se sabe exactamente cómo se extrajo al piloto de Irán. Probablemente es algo que Donald Trump se reserva como traca final en la comparecencia que tiene prevista para esta tarde en la Casa Blanca. ¿Servirá esto para que pare la guerra? ¿Para reabrir el estrecho de Hormuz? ¿Para que bajen los precios del petróleo? Pues me temo que no. Pero para mí, lo que sí puede servir es para un guión de Hollywood. Que no va a tardar mucho, ¿eh? Porque si algo hacen bien los americanos, es cine épico. La realidad ya es otra cosa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. La nave Orión llega a la cara oculta de la Luna. Ya está a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, superando la distancia que alcanzó el Apolo 13 en 1970.
Hoy la misión llegará a su punto más cercano al satélite, entre 3.000 y 6.000 kilómetros. A esa distancia, los cuatro astronautas observarán la Luna con un tamaño similar al de un balón de baloncesto. Y una vez superen ese momento, iniciarán el camino de vuelta a casa, a la Tierra.
Y empiezan dos juicios que van a sentar en el banquillo a dos exministros. Por un lado, hoy arranca el juicio en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen. El ex responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, es uno de los 10 acusados. Fiscalía pide para él 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación.
Y mañana, Pilar, el Tribunal Supremo empezará a juzgar el caso Coldo. José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Sánchez y secretario de Organización del PSOE, se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel para él por liderar un grupo organizado para el cobro de mordidas en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia. En el caso de su asesor, Coldo García, el Ministerio Público solicita 19 años de cárcel y 7 para el comisionista Víctor de Aldama.
Y Monseñor Luis Argüello nos invita a vivir una Pascua de significado especial por la visita de León XIV a España.
La visita del Papa nos va a confirmar en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso esta Pascua tiene un significado especial. Prepararnos para acoger aquel que viene en el nombre del Señor, aquel que nos confirma en la esperanza y nos anima a la caridad. Pero todo ello brota de un acontecimiento que nos convoca a la fe. Jesús, el crucificado, ha resucitado.
En su mensaje en 13, el presidente de la Conferencia Episcopal llama a los cristianos a alzar la mirada ante el convencimiento de que el Señor emerge sobre las guerras, los conflictos, las dificultades y las tristezas.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Gran actor, gran luchador, gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor y Conan el Destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valor!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tiempo para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Salimos de vacaciones y vamos a directos al tiempo de declaración de la renta. Ya tenemos
alegría.
Los datos de las campañas anteriores, ¿no?
Y la recaudación ha crecido un 60% en los últimos 5 años, Jorge, porque el gobierno, ya sabes, decidió no deflactar, por ejemplo, la inflación. ¿Esto qué es? Bueno, pues restar a lo que tenemos que pagar todos los años en impuestos por trabajar la subida de los precios.
La inflación es el impuesto que sufrimos todos. ¿Y qué significa que con el mismo dinero tenemos menos capacidad de compra o de ahorro?
Efectivamente, esa sensación de que vas a la compra con 20 euros y que con ellos ya solo puedes comprar la mitad de lo que comprabas hace 4 años. Tienes razón. Fíjate, en el año 2025 el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero recaudó un 10% más en impuestos que el año anterior y solo hay 2 razones para ello. Por un lado, que hay más gente trabajando, se ha disparado el impuesto de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y por otro, los ingresos por IVA disparado por la subida de los precios.
Por 5º año consecutivo, Pilar, el gobierno ha recaudado el máximo histórico.
Pero tu salario no está en el máximo histórico ni se le espera y tú cada vez tienes menos dinero para todo. De ahí que el 77% de los españoles no haya podido viajar, por ejemplo, esta Semana Santa. Hemos llegado a ese punto en el que la mayoría de los ciudadanos empieza a elegir por falta de capacidad de gasto. El año pasado, Jorge, el gobierno de Sánchez recaudó 325.356 millones de euros. El IRPF representó el 44% de estos ingresos.
Los expertos hablan de la necesidad de terminar con esta progresividad en frío. ¿Qué es eso, Pilar?
Efectivamente. Bueno, pues mira, que los bolsillos y las carteras están congeladas. La progresividad en frío es ver cómo sube el precio de todos, menos de los salarios, algo que es imposible por ese desorbitado coste del impuesto al trabajo que son las cotizaciones sociales. La consecuencia es que cada vez somos más pobres y podemos gastar y ahorrar menos, mientras que al ser un país de pymes y de servicios, para los extranjeros seguimos siendo un país pues muy barato. Jorge, impuestos de Dinamarca, servicios de Zambia, bueno, sin capacidad de ahorro, de asumir una vivienda o de tener un recorrido salarial para los jóvenes.
Pues nada, esto para la campaña de las andaluzas, María Jesús Montero lo puede explicar. Lo de la recaudación récord.
Catalán. Claro, las dos cosas.
Hasta las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Momento ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los 2 juicios que van a marcar la agenda política esta primavera, que son la Kitchen y el caso Ábalos. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque el juicio del caso Kitchen, que comienza hoy, afecta al PP, y el del caso Ábalos, que empieza mañana, afecta al PSOE. Así que populares y socialistas pugnarán porque una de las dos Españas nos hiele el corazón también en los tribunales. Lo resume bien el Confidencial con este enfoque. Kitchen contra Ábalos. Moncloa busca rebatir el monopolio anticorrupción del PP. Añade en fuentes de Génova que los populares se desmarcan del pasado. Dicen, ni Sánchez es Filesa, ni Feijóo es la Kitchen.
Por lo que veo en los enfoques y los titulares, que vuelven personajes como el exministro Jorge Fernández Díaz o como el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Sí, el caso Kitchen, Jorge, es la trama en la que se dan la mano la Gürtel y la financiación ilegal del PP con las actividades del polémico comisario Villarejo. Fue una operación de la cúpula policial y el Ministerio del Interior para robarle a Bárcenas pruebas que pudieran incriminar a Rajoy. No para investigarlas, sino para destruirlas. El Mundo ha entrevistado a Bárcenas, que por una vez ejerce de víctima, no como acusado. Dice que la operación Kitchen era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del PP. El País lanza la pregunta que marcará el juicio. ¿Quién dio la orden? Lo cierto es que Rajoy y el PP pagaron el precio político de toda esta corrupción años después con aquella moción de censura impulsada por Pedro Sánchez.
Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia.
Pues lo mismo quisiéramos ahora, Reque. Mientras tanto, el juicio de Ábalos llega precedido por revelaciones importantes.
Sí, si hoy alguien tuviese la mala tentación de montar otra Kitchen, su objetivo sería arrebatar a Ábalos, Koldo y Aldama toda la información comprometedora que todavía tengan en su poder, con la intención quizá de soltarla en momentos clave, como por ejemplo, antes de un juicio. El Mundo publica hoy una nueva entrega de los mensajes de Ábalos, en prisión provisional, donde también estuvo Bárcenas cuando decidió tirar de la manta. son mensajes de su secretario de Estado de Transportes, cabreado en su día por el rescate de Plus Ultra. Le dijo a Ábalos que había que frenar la operación, que la SEPI estaba fuera de control y que todo esto acabaría mal en los tribunales.
Es una exclusiva muy interesante porque apunta a Zapatero, aunque no iba desencaminado.
Pues no, la Audiencia Nacional investiga hoy tanto el rescate como adjudicaciones de aquella SEPI. En las investigaciones está Leire Díez, acusada precisamente de maniobrar para frustrar las investigaciones de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Ojo, y en dos meses se sentará en el banquillo el hermano del presidente. Conviene recordar hoy los argumentos de aquel Sánchez de hace 8 años.
O va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno. Dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Dimita.
Mira, Pedro, escucha, Pedro. Los lunes hay encuestas y por lo que veo no penalizan a PP y PSOE, ¿reque?
No, las encuestas, por ejemplo, del País dicen que PP y PSOE se recuperan mientras Vox se estanca. También destaca esta encuesta que los españoles ven a Trump ya como una amenaza por encima de Putin. La encuesta de Sigma 2 para El Mundo dice también que el PP crece, el PSOE confirma su pujanza a costa de los socios a su izquierda y Vox sufre su primer descenso importante en casi 2 años. Su líder, Maillo, le ha dicho al País que esto no se va a limitar a Andalucía, se refiere a ese acuerdo de la alianza de las izquierdas. Yo personalmente tengo mis dudas. Camacho en ABC vaticina que los juicios de Kitchen y Ábalos serán gasolina para los vendedores de crecepelo populista. Pero Ángel Villarino, en El Confidencial, aprecia que Vox se está quedando solo en su apoyo a Trump. Escribe que el trumpismo se está disolviendo internamente y también se erosiona la Internacional Nacionalista, que salió exultante tras la reelección de Trump el año pasado.
Precisamente Trump es el otro gran polo de la actualidad de este lunes.
Sí, porque le ha dado un nuevo ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Hormuz. Será este martes cuando expire. El anterior ultimátum, te recuerdo, Jorge, que quedó en nada porque de pronto Trump cambió de opinión. Dijo que Hormuz ya no era su problema. Ahora vuelve a serlo. Te cito textual su mensaje en redes sociales. Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. Sí. De momento, Irán no se asusta. Cuenta el Wall Street Journal que Teherán ha rechazado abrir el estrecho a cambio de un alto el fuego. Ha comunicado a los mediadores de Turquía, Egipto y Pakistán que no se sentarán en una mesa de diálogo en Islamabad como estaba previsto. Axios, otro medio americano, dice que los mediadores se afanan ahora por cerrar un alto el fuego de 45 días, así que estamos ante horas decisivas.
En las traducciones hay una discrepancia filológica, algunos traducen el mensaje de Trump como bastardos, otros cabrones, en fin. Ahí...
Él pone bastards, sí, de hecho he visto que hay las dos traducciones, desde luego.
La prensa vincula el ultimátum de Trump con su euforia por el rescate de los 2 aviadores americanos alcanzados por fuego iraní.
Sí, raro es el periódico que no publica hoy una reconstrucción de la operación de búsqueda del segundo aviador, como has hecho tú hace unos minutos. Fue rescatado este domingo. Casi todos beben de informaciones como esta del New York Times. La firman 4 redactores y citan 12 fuentes, puro periodismo americano. Narra que el aviador se escondió en la grieta de una montaña, que se comunicó gracias a una baliza que llevan en su equipamiento. La CIA difundió en Irán noticias falsas para despistar a los iraníes y al final fue rescatado. Pero el diario publica, el diario.es publica un análisis que yo creo que es interesante, con una verdad incómoda. Dice, Teherán aún puede convertir pérdidas relativamente pequeñas de Estados Unidos o Israel en una victoria propagandística. Claro, estos son los riesgos de una operación terrestre.
Claro, es que podría haber salido mal. Para terminar, regreso triunfal ayer de Morant en La Maestranza.
Y no solo Morante. 10 años después, la Plaza de Toros de Sevilla asistió a un esperado regreso. Con traje azul, corbata amarilla y una edad cercana a los 90 años, volvía al coso sevillano uno de sus personajes más queridos. Sí. Titula así La Razón. El rey emérito vuelve por la puerta grande. Presenció, eso sí, el otro regreso, el de Morante de la Puebla, que cortó 2 orejas. Los titulares se llenan hoy de símiles sobre el domingo de resurrección, claro. Todos se rinden al maestro sevillano que este fin de semana le regaló esta frase a ABC.
Pero la verdad, y está feo que yo lo diga, pero hago falta.
Hago falta.
Así está la autoestima del genio de la Puebla. Bueno, se lo puede permitir, ¿eh? Él se lo puede permitir.
Efectivamente.
Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Qué alegría me da en este momento del lunes de Pascua saludar a mi amigo Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Feliz lunes, bienvenido.
Feliz lunes de Pascua, amigo mío.
Al curro.
sí, señor. Bueno, había ganas ya de volver. Oye, si tú te metes ahora mismo en nasa.gov, de GovConV verás un mapa interactivo del punto en el espacio en el que está la nave Orión. Acabo de mirar y a esta hora, Jorge, los cuatro astronautas que viajan a 4.000 kilómetros por hora por el espacio acaban de entrar en la esfera de influencia de la Luna, es decir, que están por primera vez en una zona en la que tira más la gravedad de la Luna que la de la Tierra. De hecho, ahora mismo la nave está acelerando por ese motivo. Y quiero explicar una cosa, Jorge, porque la cápsula Orión no está viajando en línea recta a un punto fijo, porque en el espacio las estrellas que forman parte de una galaxia están, digamos, viajando a una velocidad tremenda. Es decir, la nuestra gira a 800.000 kilómetros por hora. A la Tierra súmale otros 100.000 girando alrededor del Sol. Te quiero decir que estamos yendo al encuentro de un satélite que se está moviendo a mucha más velocidad que la nave y vamos a pasar por delante. No sé si has visto el gráfico. Es como hacen los recortadores con los Thor, ¿sabes? O sea, quiero decir que un fallo mínimo en los cálculos de Houston y nos lleva puestos en la Luna.
Eso es verdad. Oye, ¿qué va a pasar hoy? Porque es la jornada más importante.
Mira, a las 8 de la mañana los astronautas se meten en la piltra, lo hacen además en unos sacos anclados que tienen y cerca de unas escotillas que permiten que el CO2 que expulsamos mientras dormimos no se acumule alrededor de la boca y los mate. Bueno, pues eso, a las 8 dejan el piloto automático, se ponen la alarma a las 4 de la tarde, a las 4 de nuestra tarde, se harán un chequeo médico y ahí empieza la jornada de sobrevuelo lunar, que es, como decías, la más importante de la misión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, harán un mapeo de la cara oculta, ahora te cuento bien, y del polo sur. A las 7 de la tarde, 3 horas después, pues la NASA comienza la cobertura televisiva porque poco tiempo después el ser humano habrá viajado más lejos que nunca en el espacio, 406.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Quiero explicar otra cosa porque he visto y he leído por ahí que serán los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna y no es del todo así. Hace 58 años la misión Apolo 8, que orbitó la cara oculta de la Luna por primera vez, lo hizo sucesivamente también en el resto de misiones. Pero ¿qué es lo diferente? Que esas misiones orbitaron a unos 120 kilómetros de la distancia de la superficie. Claro, eso no te permite ver una imagen panorámica porque estás muy cerca. Entonces, la nave Orión pasará, lo habéis dicho antes, a unos 6.000 kilómetros de distancia de la superficie y sí serán los primeros en ver cráteres, montañas y características geográficas que no hemos visto, que hemos fotografiado, pero que no ha analizado un ojo experto que detecta muchos más detalles. ¿Por qué es importante? Porque pueden analizar, entre otros, un cráter que se llama Shackleton, que es una de las zonas en las que siempre hay sombra, que es lo que necesitamos para construir ciudades. Entonces, esto lo harán entre las 8 y las 12 y media de la noche. Y a la 1 de la mañana, la Luna bloqueará la señal entre la nave y la Tierra, señal que se recuperará media hora después. Y todo culmina con un eclipse solar tremendo que podrán ver desde la cápsula. Pero si te parece, yo te cuento todo esto a las 11 con Javier Sierra y con amigos que trabajan con la NASA. Y nada, a soñar.
¿Eh? Esta operación sí que me gusta. Fíjate, que las noticias espaciales no siempre son tan atractivas como esta, pero yo creo que están buscando suelo urbanizable en el cráter, tal y como está el piso en Chamberí. No me extraña que estén ya buscando el Shackleton este, a ver si se puede edificar.
Sí, sí, es verdad.
Hasta luego. Alberto,
dale,
un abrazo.
Chao, chao.
Pues hoy la cosa tiene gracia en el sentido más amplio de la palabra. El pretexto nos lo regala la última película de Sorrentino, que se titula así, La Gracia, y que ya ha visto nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Cerriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días. La nueva película de Paolo Sorrentino se titula La Gracia y se pregunta, ¿qué es la gracia? ¿Cómo podemos alcanzarla? Cuenta la historia de un presidente de la República de Italia al que le quedan 6 meses en el cargo. Es un hombre culto, honesto y católico, pero tiene dudas sobre las últimas decisiones que debe tomar, porque entran en conflicto con su fe. Una es sobre la ley de la eutanasia, otra sobre el indulto de dos asesinos. En otras películas, Sorrentino ha reflexionado sobre la belleza, la juventud y el éxito, pero esta trata sobre cómo envejecemos y cómo intentamos combinar nuestras creencias más profundas con los conflictos que la vida nos pone delante. La verdad es que ha sido un acierto estrenarla en Semana Santa. No esperes grandes revelaciones. La película solo es un precioso recordatorio de algo que es obvio. Tal vez nunca alcancemos la verdad, pero al menos debemos intentar buscar la gracia. La vida consiste en tomar decisiones en mitad de las dudas. Aunque la película va de política, en realidad a lo que se parece es a la vida normal. A la tuya y a la mía. No te la pierdas.
Se llama llaman de Freddie Jones Band, la canción es In a Daydream. No sé si sabes, Jorge, y los oyentes, creo que a estas alturas ya lo sabemos casi todo, de esta misión Artemis 2. Bueno, esto va de que a los astronautas les despiertan todos los días con una canción. Esto es una tradición que viene desde los primeros Apolo y ahora lo hacen por varios motivos, pero entre ellos es muy importante mantener ese despertador a una misma hora porque les permite también mantener sus ritmos circadianos, porque si no, allá arriba pierden totalmente la noción, claro, del día,
como
de la noche.
Nos pasa a nosotros casi.
Exactamente,
en la radio.
Pues más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues esta canción es una de las que han elegido y ha sonado estos días en esa misión Artemis 2 para despertar a los astronautas.
Pero no se puede bailar en el espacio, no hay gravedad.
Bueno, habría que experimentar, ¿no? A ver cómo se baila sin gravedad. Yo creo que podríamos tener una experiencia interesante. Al hilo de esto, yo he pensado, bueno, ¿con qué me despertaría yo? Porque el resto de las canciones que han elegido no me gustan especialmente, así que he buscado otras, como por ejemplo esta.
Qué buena. ¿Quiénes son?
Pues fíjate, son los Eagles haciendo esta versión del clásico de Chuck Berry, este Carol, una de las canciones también más versionadas por diferentes grupos. Me ha gustado especialmente esta, que interpretaron en un concierto en el año 1975 en Anaheim Stadium y que nos muestra este estilo más rockero de la banda. Así que con esto yo creo que ya nos despertamos todos, que ya va siendo
hombre,
hora, ¿no?
Hombre, claro, un poquito de rock and roll.
Venga.
Casi las 7, las 6 en Canarias. La mañana no ha hecho más que empezar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
un Sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un Sabroz?
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Está